Cuando hablamos del libro de Apocalipsis en la Biblia, pensamos en varias cosas. Lo primero que viene a la mente son los juicios. Pero cada vez más y más vemos la realidad al leer el libro de Apocalipsis de cuán importante es este libro para la iglesia en los últimos días. Inclusive, en preparación de, aunque la iglesia esté con el Señor, necesitamos predicar lo que dice el libro de Apocalipsis, porque al inicio tenemos los mensajes de Cristo para la iglesia, al final la esperanza de su venida, pero entre lo que es Apocalipsis 4 y 5 es una gloriosa presentación del Cordero allá en los cielos y del trono del Señor. Y vemos en el libro Apocalipsis muchas verdades que nos instan a esperar en el Señor. Dice la Biblia, dice Apocalipsis 1:3, que es bienaventurados son los que oyen. Así dice, dice más bien, bienaventurados son los que leen, los que oyen y los que guardan las profecías escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Y en mi oración hablaba yo de la apertura de una serie de sermones, y como pastor he estado orando al Señor que nos dé de su dirección como iglesia. Es una grave responsabilidad, pues, aún saber qué predicar a la iglesia. Cómo tratar con ciertas situaciones. Las actividades que vamos a tener y qué enseñaremos. Queremos la frescura del Señor para cada una de nuestras ministerios y actividades. Sin duda, necesitamos estar en oración continua. Pero es mi deseo, yo como el, tomando la expresión apocalíptica, y digo del libro Apocalipsis porque puede sonar muy feo, apocalíptica, describe al ángel de la iglesia. Es mi deseo escuchar del Señor lo que Él quiere para nosotros. Porque Él, como vamos a leer ahora, Él es el que anda en medio de los siete candeleros. Él es el que tiene en su diestra las siete estrellas, que son los ángeles, siete ángeles de las iglesias. Y Él es el que dice, si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Y el Señor no está jugando. Y aunque el mensaje a la iglesia de la Odisea es el que más eco ha hecho, tal vez, desde este púlpito, debido a la realidad de los tiempos que vivimos, no es el único mensaje para la iglesia. En la presentación profética de esos siete mensajes, sí, diagnostica la condición de la iglesia en estos últimos días. Pero no quiere decir que el mensaje de Cristo para la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea, no sean también mensajes para la iglesia. Así que es mi deseo que escuchemos del Señor, porque el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y no dice a la iglesia, dice a las iglesias. Somos una iglesia en pleno siglo XXI, en medio de muchas situaciones, circunstancias. Somos una iglesia que ya poco a poco podemos decir no somos de nueva, o decir, o de recién iniciada. Poco a poco los dolores de parto han venido y han continuado y los corazones en muchos aspectos se han definido. Y necesitamos la frescura de la visión de Cristo para nuestra iglesia. Y precisamente eso es lo que Juan vio. Vio la visión de Cristo. Y Cristo le dijo, escribe, escribe. Esta es la revelación, el libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. No solamente en un sentido, el hecho de que en el libro de Apocalipsis se nos revela Cristo. Hace muchos años, recuerdo, el hermano Rubén Cortés, hermano del pastor David, era un maestro ahí en el colegio bíblico, o en el colegio, en el instituto bíblico, en Puerta Abierta, y precisamente él hablaba de que el libro Apocalipsis es el que más doxologías tiene. Interesante. Más adelante en el estudio, cuando vemos en la clase de teología bíblica, que en la Universidad de Fundamentos, hacíamos un estudio de los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento. Y vemos muchos nombres de Cristo. En el libro de Apocalipsis es el que más diferentes títulos de Cristo tiene. Entonces, no es un libro en el cual pues debemos acercarnos a él así como si fuera algo tétrico o algo temeroso, ni necesariamente solamente para tener una curiosidad profética o morbo, ¿verdad? Profético, decir, ay, ¿qué va a pasar? Es un libro para nuestra edificación espiritual. El libro de Apocalipsis. En inglés se dice Revelations, porque la palabra apocalipsis significa precisamente descubrir el velo, revelar, quitar el velo para poder ver aquello que no podemos ver. Y se nos ha revelado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Nos las reveló. Les invito a ir a Apocalipsis capítulo 1 y quisiera tomar unos minutos, como el Señor vaya guiando, para establecer quién está hablando, a quién está hablando en estos siguientes 7 mensajes, que no los vamos a ver todos, por supuesto, ahorita. Espero que lleguemos al primero, si no, habremos de continuar con este estudio los días domingo en la mañana y en la noche, y probablemente el miércoles. Así que le animo a estar al pendiente de estos mensajes. Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aunque en esta mañana en la escuela dominical ya no vimos la lección por el estudio que dimos del Espíritu Santo, en la lección nos habla precisamente de edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Y a quién compara a Cristo con el hombre que edifica su casa sobre la roca? Aquel hombre que oye estas palabras y las hace. Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si solamente somos oidores y no hacedores, Lo dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿es bienaventurado el que lee? El que oye y el que guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una preparación para el tiempo que está cerca, el tiempo de estos juicios, el tiempo de su venida. Capítulo 1, versículo 4, siguiendo la lectura, dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Muy interesante los títulos que empieza a dar, porque fíjese lo que dice, es que interesante, mire. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era. ¿Está bien? El que es y que era, ese es en sí la esencia de la definición del título o del nombre Jehová. El que es. Yo soy el que soy. El que es y el que era. Pero luego se dice aquí, y el que ha de venir. El que ha de venir. ¿Sí? Y luego menciona los siete espíritus que están delante de su trono. Mencionamos en la escuela dominical de los siete espíritus que se menciona que tendrá aquel que descienda de la vara de Isaí. Estará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Siete espíritus. Y que Cristo ha recibido el Espíritu sin medida, y que él el Señor le ha ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros, y hay en él mirra y casia en sus, expiden sus vestidos, ¿verdad? El olor de sus vestidos. Vemos aquí la Trinidad, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Es una realidad que en la primera frase dice el que es, el que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Entonces, versículo 4, el que es y que era es el Padre que ha de venir. Pero vamos a ver una intercalación, no sé si está bien dicha mi palabra, ¿verdad? O una cómo títulos del Padre se usan para Cristo también. Y ha sido interesante que inclusive se ha tratado de distinguir al Padre del Hijo y no los títulos de Cristo aquí. Algunos no los toman como títulos de Cristo para no confirmar el hecho de que Cristo es Dios. Pero el libro de Apocalipsis, según esto, es claro. Y lo vamos a estar también viendo esto. ¿Quién está hablando? Es Cristo, va a hablar, y también el Padre. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vemos el Espíritu Santo en esos siete espíritus. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Títulos de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Versículo 5, mire, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Interesante que Él nos amó, y tal el himno que cantábamos, ¿no? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Él, Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, aunque hay una distinción entre lo que es el Padre y lo que es Jesucristo, porque la hay, porque eso es bíblico, Él es el Hijo, vemos acciones que Cristo lleva a cabo que solamente Dios puede hacer. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y luego dice, versículo 6 al final, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere ese a él? ¿Al Padre? ¿A Jesucristo? Yo creo que se refiere al Señor Jesucristo. He aquí, porque sigue hablando de él, versículo 7. ¿Está ahí conmigo? He aquí, viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Es obvio que está hablando de Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Y luego alguien dice esto. Yo soy el Alfa y el Omega. Principio y fin. Bueno, nos dice ahí que ¿quién lo dice? El Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, este versículo se refiere al Padre, se refiere a Jesucristo. En el contexto vemos que Cristo se está hablando de Cristo y de repente dice el Señor. Inclusive los testigos de Jehová, en esa distinción o diferencia, es uno de los versículos que usan para decir, mira, ahí estás hablando del Padre, no está hablando del Hijo. Porque es el que era y el que ha de venir, y se dice del Padre esto en el versículo 4 anterior. Pero lo interesante es que hay frases y dichos o títulos que se intercalan, si lo estoy diciendo bien, entre el Padre y el Hijo. Para nosotros no es ningún problema porque dice el Señor, ese título de Señor es un título usado para Cristo en muchas partes del Nuevo Testamento. Curios. Él es el Señor. Es la primera vez que se usa el término el Alfa y la Omega. Si se refiere al Padre, bueno, es el principio y el fin. Así lo dice ahí. Es un título también para Cristo, el Alfa y el Omega. ¿Por qué la palabra Alfa y Omega? Porque la palabra Alfa hace referencia a la primera letra del alfabeto griego. El Alfa. Es como una A. Alfa. ¿Sí? Más o menos así. Y la omega es como una W, así. Por eso a veces usted podrá ver en algunas, no sé, ilustraciones, estas dos letras así. Es el alfa y el omega, ¿sí? Es una O larga, la omega. Hay otra O en el alfabeto que es corta, la omicron y así. La alfa, beta, gamma, ya no voy a seguir porque ya se me olvidó. Tiene rato que no practico el alfabeto griego. Pero él es el alfa y la omega. Cabe mencionar que a veces cuando decimos, yo me preguntaba, esto es extra, hermanos, cuando dicen la delta del Nilo. ¿Sí? Creo que la delta es esta es la delta en minúscula y esta es la delta en mayúscula, que es la D. ¿Sí? Y si usted ve aquí en el río Nilo, que está así, y aquí baja el río Nilo, es como un triángulo invertido. Por eso le llama la delta del Nilo. Viene de ese término griego. Pero bien, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahora vaya por favor conmigo a Apocalipsis 1:11. Ahí mismo estamos. Fíjate lo que dice. Cuando Juan escuchó una voz, esa voz decía, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Luego se vuelve, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa. Entonces él escuchó una voz detrás de él y se vuelve y ve al Hijo del Hombre que es el Señor Jesucristo. Podemos deducir inmediatamente que el que habló es Jesucristo. O el que habló es el Padre y él es el Alfa y el Omega y lo que vio es al Señor Jesucristo. Pero lo curioso es que Juan nos dice en el versículo 15 que la voz del Hijo del Hombre dice su voz como estruendo de muchas aguas. Él escuchó la voz del Hijo del Hombre. Entonces hay razones para decir que el que habló aquí es el Señor Jesucristo y usa el término el Alfa y la Omega. Versículo 17, Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora, ¿a quién vio? Al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy, ¿quién? El primero y el último, que es un término sinónimo del Alfa y el Omega, o un término sinónimo del principio y fin. Entonces, es la revelación de Jesucristo y estos términos es una referencia a Jesucristo, pero que también se usan para Dios, porque sabemos de que Dios, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos y creemos en la Trinidad, es bíblica. Bautízalos en el nombre, no los nombres así. Id por todo el mundo, no como dice, ay. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres, es un solo nombre. Pero vean otra porción de la Biblia en Apocalipsis para ver lo que mismo Apocalipsis nos dice. Vayan por favor a... ay, ¿dónde estoy? Disculpen, hermanos. En el Apocalipsis capítulo 2... y versículo 8, Apocalipsis 2, 8, ¿está conmigo ahí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, una referencia directa a Cristo, ¿no es cierto? Él es el primero y el postrero, él es el principio, él es el fin, él es el alfa y la Omega. Ahora, vaya a Apocalipsis 21 y versículo 6. 21, 6. Dice así. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, que es interesante, porque aquí Juan vio un cielo nuevo, versículo 21, una tierra nueva, estoy en el capítulo 21, perdón, versículo 1. Versículo 2 dice, de 21:2, yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios. 3, y oí una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios con los hombres? Es esta ciudad. Y Dios morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, gloria al Señor, amén hermanos, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que está, disculpen, sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega. Y nos dice que habla el que está sentado en el trono, que es Dios, y él será el Dios de ellos, y ellos serán su pueblo. Es interesante, nos dice, creo que es más adelante, ¿verdad? Vaya conmigo, Apocalipsis 21, versículo 22. No vi en ella templo, en la ciudad celestial, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, la palabra todopoderoso se usa ahí para Dios, el Padre. ¿Sí pueden? Pero hay una como una unidad entre el Dios todopoderoso o una distinción de personalidades, mejor, y unidad también. Porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que en la ciudad celestial, no solamente Dios todopoderoso es el templo de la ciudad, sino también el Cordero. Y el trono que rige en esa ciudad celestial no es solamente el trono de Dios, sino también el del Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y el Cordero qué es? Su lumbrera. Entonces el Cordero puede llevar el título del Todopoderoso. Él es el Alfa, el Omega, Él es el principio y el fin. Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que murió es Dios mismo. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de quién? Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Qué interesante, ¿no? Dice, les servirán. Pero hay un trono del Dios y del Cordero, y los siervos les servirán en esa unidad, y verán su rostro. Ahora, si vemos en cuál es el sustantivo que antecede a estos pronombres relativos, ¿verdad?, o posesivos, ¿a qué rostro se está refiriendo? Al rostro del Cordero. Ahora, ¿algún día veremos el rostro de Dios? ¿Será que dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás? Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Interesante. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, versículo 5 de Apocalipsis 22. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y también el Cordero, ¿no es cierto? Y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo estas palabras. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. ¿Quién habla? ¿Quién dice eso? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya después Juan, ¿verdad?, oyó, ¿verdad?, y después que las hubo oído, se postró ante el ángel y le dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, versículo 9 al final. Versículo 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y otra vez la misma frase, versículo 12, ¿está ahí conmigo? He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Yo soy qué? El Alfa y la Omega. ¿Quién es el que es el Alfa y el Omega? El que dijo que viene pronto. ¿Y quién es el que viene pronto? Pues el mismo capítulo nos lo dice al final, ¿no es cierto? Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde Juan? Amén, sí, ven, ¿quién? Señor Jesús. Entonces vemos a Dios mismo, Cristo mismo, que es Dios, viniendo a revelarnos. Es la revelación de Jesucristo. Así que Él tiene un mensaje para las iglesias. Por supuesto, creemos que este mensaje no solamente son para estas siete iglesias históricas que existieron en Asia Menor, y así como van sus nombres, es como si fueran en el orden de las manecillas del reloj. Éfeso, ¿verdad? Esmirna. Y ahí están esas siete iglesias históricas que sin duda era un mensaje particular para ellas, pero también es un mensaje para todas las iglesias a través de la historia. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es mi deseo como pastor de esta iglesia, pedirle al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, que él sea el que dirija esta iglesia. Él sea el que alimente a su rebaño. Que sea él el que nos guíe en cada decisión. Y amados hermanos, esta, yo quiero decirles, y se lo digo sin jactancia alguna, porque yo quiero decirle que esta obra no es obra de hombres, es obra de Dios. Es obra de Dios. Este candelero es un candelero del Señor. Él es el que anda en medio de este candelero. Él es el que nos vigila, Él es el que conoce nuestras obras. Y Él es el que ha declarado que si no hay arrepentimiento, si nos apartamos de su camino, Él quitará el candelero de su lugar. Así que es muy importante escuchar a nuestro Señor. Regrese a Apocalipsis 1, hermano, si es tan amable. Así que Apocalipsis 1:8. Es un versículo que hace una referencia directamente a Cristo. Y aún son títulos del Padre. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y gracias a Dios, aunque nosotros no somos ninguna de estas iglesias, tenemos con nosotros el libro que fue escrito para estas iglesias. Y es ahí tenemos la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros. Había una voz que hablaba. Soy el Alfa y el Omega. Escribe a las iglesias. Escribe un libro. En un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Bueno, se volvió y vio siete candeleros de oro, versículo 13, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, aquí tenemos unos candeleros, no sé si son como esos candeleros, no sabemos cómo sería este candelero, pero son siete. Y en medio de esos candeleros, el Señor, Él anda en medio de los candeleros. Él está observando. Y al Señor no se le pasa nada, ¿eh? Si esta iglesia ha de continuar como un candelero, será solamente si nos sometemos a lo que dice el que anda en medio de los siete candeleros. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Rey soberano. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el testigo fiel. Él es el que tiene las llaves de David, el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Él es el primogénito de toda creación y el primogénito de los muertos. Bueno, es a Él a quien tenemos que darle cuentas. Versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este ropaje hace una referencia probablemente a su posición como sacerdote, pero también como juez. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Una referencia a su igualdad con el anciano de días, a su pureza. Sus ojos como llama de fuego. Esos ojos que escudriñan. Esos ojos que conocen las intenciones de los corazones, así como las obras que se mencionan en 1 Corintios capítulo 3 tendrán que ser pasadas por fuego. El Señor conoce los motivos de nuestros corazones. Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, un bronce tallado, bruñido, de tal manera que da brillo y se puede, inclusive hay un reflejo, eso representa sus sufrimientos. Refulgente ese bronce bruñido como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía, y nos sigue diciendo más de este hijo de hombre que es el Señor Jesucristo, en su diestra, en su mano derecha, tiene siete estrellas. Yo siempre me he imaginado estrellas como si estuvieran en un palito y unas estrellas, porque es más fácil agarrar siete estrellas así. Es lo que siempre me imagino. Pero esas estrellas pueden estar en su mano derecha nada más. Esas estrellas. Una estrella en su mano. Y una estrella es un mensajero. Una estrella, Dios usó una estrella para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Apocalipsis, Daniel capítulo 12, que los que anuncian, ¿verdad?, la verdad son como estrellas. Y voy a leerlo para sencillamente dar la cita, o mejor dicho, la lectura como está en la palabra de Dios. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces él tiene siete estrellas, versículo 16, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y esta espada es una espada larga del soldado. Es una espada aguda de dos filos. Es palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es Cristo, revelado después de su muerte, resurrección y ascensión, revelado a Juan en sus características, pero también Cristo va a darle revelación. Lo que Él ve en las iglesias y lo que las iglesias necesitan. Va a describir también virtudes de las iglesias que deben continuar haciendo, pero va también a declarar necesidades particulares de las iglesias. Y va a mencionar que para poder perseverar, voy a usar esa palabra, tendremos que ser vencedores, así como Él ha vencido. Separados de Él, nada podemos hacer. El que oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir lluvias, vientos, van a azotar, pero su casa no cayó. No será fácil, pero es posible tener la victoria. Versículo 19, en esta revelación le describe, y aquí versículo 19 tenemos un bosquejo del libro de Apocalipsis. Dice versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y creemos que esas cosas que ha visto Juan, así le dice, describe las cosas que has visto. Apocalipsis 1, él vio las cosas que son. Apocalipsis 2 al 3, los mensajes. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y las cosas que serán después de estas. Es Apocalipsis 4 en adelante. Inclusive en Apocalipsis 4 se usa esa frase. Escribe ahora las cosas que serán. Mire, por favor, Apocalipsis 4 y versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, le describe lo que, o mejor dicho, por lo menos enmarca lo que ha de suceder. Y luego revela a Juan en el versículo 20, el último versículo del capítulo 1, para concluir esta mañana, hermanos. Dice, el misterio. La palabra misterio en la Biblia es algo que no se conocía, estaba oculto, pero que ahora se puede conocer. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Este es el misterio, te lo voy a decir. Te voy a revelar el misterio. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Cada estrella es un ángel de cada una de esas iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. De manera individual, son siete candeleros. Y cuando él ha de hablar a la iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero, es una palabra ángelos en el griego que puede referirse a una criatura angelical, pero también se refiere a, por lo menos dos veces en el Nuevo Testamento se usa para seres humanos, mensajeros. El ángel de la iglesia es una referencia, muy probablemente al pastor de la iglesia, el mensajero. Y una de las cosas que llama la atención, y yo en mi posición como pastor, siempre que leo Apocalipsis, es que el Señor se dirige al ángel. Escribe al ángel de la iglesia. Yo conozco que tú haces esto, pero también sé que has dejado tu primer amor. Eso escribe al ángel de la iglesia. Pero eso no exime el hecho de tomar estos pasajes también como cristianos, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el ángel de la iglesia está siendo confrontado, enseñado, consolado en ocasiones, porque es el que está en la diestra del Señor para dar luz, para guiar. El Señor ha dado su revelación a través de su ángel a Juan y ahora la dirige al ángel de la iglesia. Es interesante cómo en estos últimos días, inclusive, se menosprecia. Yo sé que no es difícil que uno lo diga porque uno viene siendo juez y parte. Pero se ha menospreciado mucho la realidad de que Dios ha puesto, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Hay un ángel de la iglesia que Dios ha de mostrarle, guiarle, confrontarle para salud de la iglesia. Para salud de la iglesia. Sin duda estamos en tiempos donde no hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece. Pero este es el mensaje de Cristo. Cristo no dijo, a ver, júntame a todos aquí, todos a la multitud. No, escribe al ángel de la iglesia. Pero en sus participaciones también es un mensaje para todos. No solamente hablo al ángel, no solamente hablo al líder, al pastor. El que yo aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que oye, escucha lo que le estoy diciendo a la iglesia a través del ángel de la iglesia, porque es el que tengo en mi diestra, en mi diestra. Y bien, debo concluir allí, hermanos, pero es mi carga como iglesia, la iglesia cristiana bíblica Monte Moria, el pastor de esta iglesia, su servidor, pastor Luis Guillermo Soberán Espernas. Es mi deseo que Cristo sea el que guíe esta iglesia. Es bíblico. Necesitamos una visión de Cristo para nuestros días. Y no es una visión de ese Espíritu Santo fuera de, en la carne, como si no vas a poner de este aceite en la carne. Pero es la visión a través de su palabra. Y quisiera desmembrar o tomar cada frase de estos 7 mensajes y que el Señor hable a nuestra iglesia. Hable a nuestras vidas. Oh, primer mensaje, y esta noche vamos a ir ahí. Una iglesia celosa, una iglesia de sana doctrina. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo has dejado. Como dice el comentarista Ryrie aquí, dice, has dejado tu primer amor. Dejado implica un acto intencionado, no accidental. Has dejado las prioridades de buscar al Señor. Y hoy en día muchos cristianos que hemos tenido un conocimiento de la verdad, hemos menguado intencionalmente, hemos dejado nuestro primer amor. Hemos descuidado nuestras vidas espirituales. Y a lo mejor está ahí la firmeza, la doctrina, aquello que estudiamos hace 10 años, que nadie nos va a quitar de eso, pero en una comunión fresca de ese primer amor con el Señor. Y nos hemos conformado solamente con un formalismo religioso. Pero bien, ya hablaremos de esto. Quisiera concluir orando a nuestra cabeza, a nuestro Señor, que Él condescienda y nos muestre su guía, su dirección para esta iglesia. Le invito, si usted desea pasar aquí a este altar, vamos a orar al Señor en esta hora. Vengan, hermanos, vamos a orar. Arrodíllese si usted puede hacerlo. Si usted puede venir al altar, hágalo. Si no, ahí en su banca. Pero espero haber podido compartir la carga. Es este Cristo. Él es el que es nuestra lumbrera. Él es el que tiene en su mano derecha al siervo de Dios, aún de esta iglesia. Yo le animo a que usted le ore al Señor, le diga: Señor, guía al pastor, guía a lo que tú quieres que él nos enseñe. Ayúdame a mí, Señor, a ser un apoyo a la obra tuya en este lugar. Muéstranos con tu palabra. No podemos estar como cristianos, pensar que es, pues, la iglesia es solamente para ir un momentito ahí, cantar uno que otro himno y vámonos, ya cumplí. No. Esto es parte de nuestra vida. Esto es parte de nuestro existir. No estamos aquí para pasarla bien. No estamos aquí en la tierra para disfrutar de lo que el mundo da y de esto y las comidas y los lugares. Hay una misión, hay un propósito. Tal vez hemos perdido completamente la visión. Completamente. Tenemos que detenernos y decir: Señor, ¿nos guías, por favor? ¿Nos ayudas? Ayúdanos, Señor. En medio de nuestras necesidades y nuestras faltas y nuestros pecados y nuestra falta de sabiduría del pasado, queremos pedirte hoy que tú nos ayudes, que tú condesciendas a este lugar y llenes de tu gloria. Tú has andado en medio de este candelero. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, cada familia. Tú escuchas lo que decimos. Tú sabes lo que pensamos. Oh, Señor, no quites el candelero de su lugar. ¿Cómo podemos evitarlo? Haz las primeras obras y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. No podemos jugar con Dios. Esta iglesia puede venir a hacer nada por juicio de Dios. Un hogar, una vida, puede el Señor quitar su candelero de ahí. Quitar su influencia como madre, como padre, como familia. Porque sencillamente no nos hemos arrepentido. Y puede ser que nos conformemos, y eso es lo que quisiéramos. No importa, con que yo disfrute. Qué triste será. Cuántas lágrimas, si es que no nos desviamos en el sendero de la apostasía y llegamos al cielo, cuántas lágrimas tendremos que derramar. Porque no escuchamos la voz de nuestra cabeza. Nosotros que nos llamamos cristianos, que le decimos al Señor, quién sabe cuántas veces, Señor, a la hora de orar, pero no hacemos lo que Él dice. Señor, en esta hora te pido que tú nos guíes como iglesia. Ayúdame a mí como pastor, guíame como pastor. Yo te necesito, Señor. Por favor, dame sabiduría, Señor. A veces hay situaciones que siento que rebasan mi capacidad. Y qué bueno, porque tengo que depender de ti, Señor. Pero ¿qué te digo? Que necesito de tu ayuda. Necesito sabiduría. Necesito, Señor, que las obras espirituales que predicamos de este púlpito las hagas en mi vida. Que pueda ser yo un testimonio de lo que Cristo puede hacer, el transformar vidas.
Ayúdanos a no cansarnos de hacer bien, Señor. A veces nos cansamos. Nos sentimos solos. Tú sabes que aún en las actividades, que no somos una iglesia obsesiva, que quisiéramos tener aquí a los hermanos esto y haciendo. Pero aún los llamados para orar, los llamados para ministrarnos mutuamente. Lamento que muchos que nos identificamos con esta iglesia no nos interesamos en ser bendición el uno al otro. Ayúdanos, Señor. Tú conoces. Yo puedo decir muchas cosas y a veces estoy seguro que he hablado lo que no debo hablar. Y ayúdame, Señor. Me refiero a comentarios que es mi sentimiento, pero tú eres el que conoces. Bendice a tu iglesia. Aviva a tu iglesia. Aviva tu obra, Señor. Purifica a tu iglesia, Señor. Es tu iglesia. No es nuestra iglesia, es tu iglesia. Heme aquí, Señor, como el ángel de la iglesia en tu mano derecha. De ti no me puedo esconder, Señor. Ayúdame. Capacítame. Purifícame. Úngeme con tu Espíritu Santo. Dirígeme. Y ayúdame a ser un instrumento en tus manos para la edificación de tu pueblo en este lugar. Dice la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, te lo pedimos, Señor. Necesitamos un avivamiento de perdón, un avivamiento de quitar ya de nuestros corazones sentimientos, rencores, y que podamos ver la bendición de tener palabra. Esta palabra del Señor que al mundo no apetece. Nos encomendamos pues a ti, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Bendice a mis amados hermanos. Aún es nuestra oración que este año traigas un avivamiento de una mayor compromiso para asistir a la iglesia del Señor. Ayuda a los hermanos que antes venían a la iglesia en las noches. Tráeles, Señor. Aquellos que lo han dejado de lado, Señor. Y comenzó con un, tal vez con un hacerlo por un tiempo y después se ha convertido en una costumbre. Te lo ruego, Señor. Gracias, pues. Pedimos tu ayuda y confiamos en que tuya es la obra. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.